Proteger a los consumidores, una apuesta que parece tener una presencia importante en la agenda de este gobierno. Las iniciativas en esta dirección se suman desde la aprobación de leyes hasta la creación de una página web, pasando por la divulgación de listas de precios y la fijación de algunos precios de productos incluso. Pero en general, entre la población sigue dominando la sensación de que los consumidores estamos bastante solos, que es poco lo que tenemos para hacer, que no es fácil realizar una denuncia y que además después esa denuncia llegue a algún lado y termine reportando algún beneficio. Podría decirse que esto es producto de una inercia de muchos años y que en la cultura de los uruguayos no está instalado ese reflejo de reclamar por lo que nos corresponde. Bueno, algunas de estas preocupaciones surgían en la tertulia ayer cuando discutíamos sobre la entrada en vigencia de la nueva ley de defensa de la competencia. Por eso, a partir del debate de ayer, hoy les proponemos averiguar cómo se está trabajando en este tema, y para eso el diálogo será con la escribana Ana María Sánchez, encargada de despacho del área de defensa del consumidor dentro de la Dirección de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas.
Economía y empresas.
Escribana Ana María Sánchez, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes.
¿Por qué su cargo es encargada de despacho? ¿Debo entender que usted es una funcionaria de carrera de esta oficina?
Bueno, soy funcionaria, entré en el año 1980 cuando se hizo un llamado para de pasantes, y bueno, entré como inspectora en esa época y después fui pasando por distintos lugares, por jurídica, como procuradora, después como escribana, después recepcionando audiencias, en la ventanilla que se abrió en determinado momento el Poder Ejecutivo para la situación de endeudamiento de los uruguayos, y bueno, el año pasado en noviembre fui designada como encargada de despacho, ¿no? Porque en otra oportunidad se realizó un concurso y la persona que ganó el concurso no pudo después acceder por una problemática especial, que era la doctora Zafir, que fue la que ganó el concurso.
¿Eso quiere decir que usted, digamos, está allí interinamente?
Exactamente, sí, sí.
¿Cuántos funcionarios tiene el área de defensa del consumidor hoy?
Bueno, hoy en día tenemos 63 funcionarios en el área. La verdad que es un número muy chico para todo lo que se hace en esta oficina, ¿no?
Eso iba a preguntarle, ¿cuál era su evaluación sobre el equipo con el que cuenta?
No, falta personal, y eso lo saben las autoridades, inclusive ahora hubo un llamado. Nosotros tuvimos el apoyo del programa hasta el 31 de mayo, donde nos asistieron 14 pasantes, y de los cuales en el último llamado ingresaron 6, de los cuales 5 vinieron para acá y un funcionario fue para la Dirección General de Comercio. Uh-huh. Hubo otro llamado en el cual ahora van a ingresar 2 profesionales más, por suerte, porque realmente no damos abasto. Es muy poco. Contamos con 4 abogados, 2 economistas. Imagínense que todo ahora el sistema de información de precios del consumidor también requiere, y la verdad que contamos con poco personal, ¿no?
¿Cuántos inspectores concretamente tienen?
13 inspectores de feria para 122 ferias. Y además 5 inspectores para todo lo demás. Todos los procedimientos de oficios que se realizan en el área lo hacemos con 5 inspectores. Y le digo que al mes de junio hicimos 6.229 procedimientos con 4 inspectores. Eso incluye denuncias de oficio, que las vemos y actuamos, o sino también por denuncias de consumidores que se derivan en actuaciones de oficio, ¿no? Porque un consumidor denuncia determinada problemática y hay que actuar, y se hacen actas que dan origen a sanciones, ¿no? A posteriori.
Ya hablaremos de nuevo de este tema de los recursos con los que ustedes cuentan, pero
sí.
Una pregunta antes de pasar ya a los procedimientos, a las
sí.
disponibilidades de herramientas
sí,
que tiene el consumidor. Una
el
pregunta
consumidor lo que tiene para defender.
Sí, de eso vamos a hablar enseguida. Pero usted comparte lo que yo decía recién, lo que se señalaba ayer en la tertulia en cuanto a que en nuestro país la gente no ha asumido que tiene derechos como consumidor y no tiene claro que existen mecanismos disponibles para hacer valer
esos derechos. No, tenemos claro, lo tenemos muy claro, inclusive el programa que estuvo funcionando realizó una encuesta de equipos Mori y realmente la información que arrojó la encuesta es que la gente no tiene en cuenta, desconoce y bueno, a veces nosotros apuntamos a hacer muchas cosas de difusión y después decimos no avancemos en esto porque después capaz que no podemos dar abasto con todo, con el personal que tenemos, ¿no? Las ganas es de difundir, de avanzar y a veces nos frenamos un poco porque tenemos miedo que después los teléfonos estallen como ha pasado en determinado momento y tenemos de repente 6 personas para que atiendan 12 líneas de teléfono. Entonces, que eso fue otro punto que hemos apuntado a solucionar dentro del área, ¿no? Y pedimos a Antel que nos hiciera un muestreo, un monitoreo, y vio que se perdía el 50% de las llamadas.
¿Y entonces, por qué se perdía el 50% de los llamados de quienes querían hacer una consulta o una denuncia?
Claro, lo que pasa es que el 0800 atiende a todo el país, ¿no? Y no teníamos tampoco funcionarios para... no teníamos todas las líneas de teléfono que se necesitaban, porque a veces lo pasaban y estaban ocupados. Entonces, de esa manera, ahora tenemos una distribución de los recursos humanos que tenemos y aumentamos las líneas de teléfono, ¿no?
Uh-huh.
Ahora tenemos 12 líneas de teléfono. Lo que aspiramos es a tener un call center y eso apuntamos y estamos ya haciendo las gestiones para que se pueda hacer. Y eso lo tendremos, espero, cuando nos mudemos, cuando el área se traslade a estar toda la Dirección General de Comercio junta con Zonas Francas y nosotros. Entonces ahí tendremos la posibilidad de tener un call center que le dará a la población, a los consumidores, una agilidad y un tratamiento que se merece.
Es interesante y curioso al mismo tiempo lo que usted señalaba recién. ¿Son
sí.
conscientes de que es necesario realizar mayor difusión a propósito
sí.
de los derechos de los consumidores y a propósito de las herramientas que existen para reclamar por ellos?
Claro.
Pero al mismo tiempo
somos
dudan y se frenan porque no están ustedes en condiciones de atender la demanda que pueda venir a partir de esa mayor difusión.
Claro, ustedes imagínense que nosotros apuntamos también a informar y a llevar la información a las escuelas, a los niños, y eso es un efecto multiplicador, porque uh-huh. eso los niños después lo saben, lo transmiten a sus padres, y nos frenamos un poco, lo hacemos, pero con cautela, es decir, no en forma continua y mes a mes,
uh-huh.
lo hacemos un poco distanciado porque después la avalancha de llamadas y de consultas nos desborda,
uh-huh.
y se nos suman y se nos acumulan las gestiones que tenemos que hacer, porque no se olvide que la persona llama por teléfono, hace la consulta y nosotros después tenemos que proceder a realizar
claro.
La tramitación de esa consulta.
Vamos
¿no?
a recordar de todos modos cuál es el teléfono, usted ya lo mencionó al pasar,
sí,
es el 0800-7005. Y también hay una página web del área de defensa del consumidor,
sí,
es
sí.
www.consumidor.gub.uy.
Exactamente.
¿Cuál es la utilidad de esa página?
Bueno, ahí está toda la información, está muy completa y la persona que ingrese puede tener toda la información necesaria de cómo contactarse, cómo acceder a nuestros servicios, la información de precios, la normativa vigente, la estadística desde el 2006 hasta el 2007, y ahí va a haber toda la evolución que ha tenido desde consultas, audiencias, procedimientos de oficios. Está muy completa, bueno, no es por nada, está bien. Yo considero que está la información contenida y muy bien.
Sí, yo estuve recorriéndola anoche y tuve esa misma sensación. Es una página,
donde
está
clara,
lo básico está
concreta, y está bien. por eso hay que resaltarlo.
Sí, es bueno, por ejemplo, que esté disponible la normativa vigente, exacto, que no siempre es fácil de encontrar, no, para siempre, quien se mete en alguno de estos problemas.
Exacto,
¿no?
Está todo, está lo de asociaciones de consumidores, está la parte de ferias, está el programa de apoyo a la competencia, está completa, pienso que está bien hecha.
Sí, enseguida vamos a hablar de una de las partes de esta página, que es el servicio de información de precios, ¿no? Pero antes de eso, ustedes reciben denuncias por el 0800-7005 y también,
además,
a través de esta página.
Exactamente, exactamente, por adeco@descom.gob.uy. Ahí es donde ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran. Pueden y se le contestan. Hemos tenido un avance muy importante en la cantidad de denuncias.
¿Tiene un número? ¿Cuántas denuncias por mes se reciben?
Estamos en 220 denuncias. Vamos a aclarar, no son denuncias, son consultas. Es decir, no vamos a poner que son denuncias. Uh-huh. Es decir, la gente se interioriza y pregunta, y nosotros, frente a situación, o también las derivamos, si son denuncias, las imprimimos y las bajamos a informe jurídico. Informe jurídico determina si hay que hacer procedimientos y ahí continúa. Pero otras se contestan porque la gente de repente son consultas que hace y nosotros las derivamos o las tomamos.
¿Qué ejemplos podría manejar usted? ¿Cuáles son las que más se repiten?
Bueno, la gente pregunta, a ver cómo le puedo decir, por situaciones de contratos, situaciones por presupuestos, situaciones por qué puede hacer con un service que no responden, entonces ahí le damos los procedimientos que puede seguir, venir al área o solicitar una audiencia. Es infinita la gama de preguntas, ¿no? Porque es de todo lo que comprende nuestra ley y otras, además, que no tienen que ver con nosotros y que derivamos.
Pero volviendo a la ley, por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones están amparadas? Algunas, para que el oyente de vuelta vaya aterrizando, ¿no?
Y todo lo que tiene que ver con productos, con servicios, dificultades que tienen con compras, con alquileres, con gastos comunes, con sistema financiero. En el sistema financiero nosotros, si la persona viene con una problemática, le hacemos la liquidación correspondiente. Si hay,
por ejemplo, usted está hablando de tasas de interés.
Exacto,
en ese caso.
Sacamos el equipo que está al frente, las contadoras, hacen la liquidación correspondiente y si ven que algo está mal, se cita una audiencia y empezamos los procedimientos.
Justamente, algo ya dijo, pero me gustaría que fuera un poco más específica. ¿Qué mecanismos se disparan después de una consulta o denuncia?
Bueno, después de una consulta que hace la persona, que debe traer la documentación correspondiente, ¿no? Ya sea la liquidación, por ejemplo, la deuda o la factura, si es por un producto. Entonces, en eso hacemos la derivamos, ¿no? Si corresponde hacer la gestión nosotros o, si es un mecanismo más formal, la solicitud de una audiencia.
¿De qué depende eso?
Bueno, nosotros vemos cómo es la situación, el funcionario que hace la recepción ve si en el primer momento podemos nosotros gestionar algo para evitarle al consumidor que comparezca y que tenga la audiencia. Uh-huh. Si vemos nosotros, nos damos cuenta cuando el proveedor, si hemos tenido ya trato en otro momento y si se han solucionado las cosas, bueno, accedemos a él, lo llamamos, estamos en contacto, él nos comunica y bueno, y si no hay un resultado positivo, entonces pasamos al segundo mecanismo más formal, que son las audiencias. En ese caso, se cita al proveedor para un día determinado. Va a estar presente un mediador, va a estar el consumidor y va a estar el proveedor. Y ahí, el funcionario del área que está llevando adelante la audiencia va a tratar de acercar a las partes para llegar a un resultado positivo.
¿Hay normativa que permita algún tipo de resarcimiento que termine justificando, digamos, el trabajo y el tiempo que le significa a una persona llevar adelante la denuncia?
No, lo que no, resarcimiento no. Acá lo que se trata es de darle la solución al consumidor. Si hablamos de resarcimiento económico, eso lo tiene que hacer en la vía judicial. Ajá. Una cosa muy importante...
O sea, una demanda por daños y perjuicios se tramita a nivel judicial.
Lo nuestro es, le da la posibilidad, y justamente en la ley está establecido, la posibilidad de ir a más, a la justicia, ¿no? Una cosa muy importante que a partir del 1 de enero de este año tenemos en aplicación la ley 18046 que permite a nosotros sancionar al proveedor que no comparece a una audiencia. Antes nosotros no teníamos esta herramienta y muchas veces el proveedor no concurría a la audiencia. En esos casos citábamos una, citábamos dos y hasta tres veces, y los resultados a veces cuando el proveedor no quiere, no viene. Ahora, con esta herramienta nos permite inmediatamente, se inicia el mecanismo y sancionamos al proveedor que no concurre.
Desde la audiencia, por suerte, hay muchas preguntas y muchos comentarios. Está claro, lo comprobamos ayer cuando se trató el tema en la tertulia, que a nuestros oyentes este asunto les interesa.
Sí, a todos les interesa.
Pero fíjese, por ejemplo, este mensaje. Sí. Una experiencia reciente con Defensa del Consumidor, ese es el título del correo electrónico. En casa tenemos mucha conciencia de nuestros derechos, pero chocamos con una institucionalidad fallida para defenderlos. Hace poco, mi marido hizo una denuncia escrita contra una empresa por publicidad engañosa. Y todo lo que hizo el área de defensa del consumidor fue pasarla a la URSEC. Era contra una compañía de telefonía celular, ¿no? Allí, en la URSEC, empezó un interminable intercambio de cargos y descargos entre la empresa y mi marido. Es decir, un ciudadano engañado quedó librado a su buena suerte, tiempo, energía, etcétera, para argumentar por escrito y con plazos siempre estrechos con los abogados de esa compañía. El Estado no hizo nada más, no sabemos si por ineficiencia de la URSEC, de Defensa del Consumidor o de ambas. Y lo que concluimos como experiencia es que nunca más vamos a perder tiempo ni energía en volver a presentar denuncias, porque tenemos un Estado incapaz de procesarlas, atenderlas y responderlas adecuadamente. ¿Qué le parece?
Bueno, yo lo que le quiero decir es que nosotros tenemos una competencia subsidiaria. Si hay otro organismo que tiene nuestras competencias, nosotros por ley lo que debemos hacer es recibida una denuncia, en 72 horas elevarla y comunicarla al organismo competente, porque nosotros no tenemos esa potestad. Lo que sí tenemos y lo que pedimos es que cuando, en este caso, la URSEC, recibimos el expediente, vemos si sancionó o no sancionó. Si no sancionó, nosotros, si URSEC no asumió la competencia, nosotros sí podemos proceder. Hemos procedido en otros casos,
Pero eso sí, la unidad reguladora no asumió competencia.
No asume competencia, pero si asume. Justicia, y nosotros no podemos hacer nada.
Claro, pero si asume y lo que implica para el denunciante es un trámite engorroso, eterno, complicado, ustedes no tienen nada que decir allí. Ustedes
no pueden intervenir
con otra dependencia estatal para defender a ese consumidor que la está teniendo complicada.
Lo que podemos hacer es esperar a que venga el expediente acá y ver las resultas de ese expediente. Y ahí nuevamente pasa jurídica, y jurídica determinará si efectivamente asumió competencia y sancionó. Nosotros ya no podemos hacer nada.
No, porque una parte importante de la posibilidad de defender los derechos del consumidor es que los trámites que haya que hacer sean razonables, ¿no?
Bueno,
si se vuelven imposibles, uno finalmente se cansa y no hace nada.
Yo no puedo ir a URSEC a decir, he reclamado expedientes, porque a veces las personas vuelven a presentar un expediente en el área, como me ha pasado con otras instituciones, con aduanas, con Banco Central. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Presenta el consumidor nuevamente, le decimos que está en el Banco Central, o que está en aduana, o que está en la URSEC. Pero hasta que el expediente no vuelva y el expediente venga con una notificación a nosotros que se asumió competencia, que se sancionó la empresa, que es lo correcto cuando vienen y dicen que se sancionó la empresa, bueno, no podemos hacer otra cosa. Ya está, el organismo competente asumió competencia y sancionó. Ahora, cuando no asumen competencia, como ha pasado con en otros casos con transporte, y entonces ahí procedemos nosotros, y bueno, pero una cosa muy clara que quiero dejar asentado, porque la denuncia no trae ningún beneficio al consumidor. Por eso hay que distinguir muy bien denuncia de audiencia. Nosotros cuando un consumidor viene, lo que hacemos es tratar de solucionarlo a través de una audiencia administrativa, que ese es el camino que lo va a llevar a él a solucionar su problemática. Si él viene a hacer la denuncia lisa y llana, nosotros lo que hacemos es, si somos nosotros, actuamos a través de procedimientos que se instalan, inspectivos. Y eso va a traer una sanción a la empresa, pero no un resultado económico y beneficioso para el consumidor. Hay que dejar, la gente tiene que entender que hay dos mecanismos dentro del área, tres mecanismos: consulta, audiencia y denuncia. La denuncia al consumidor no le resuelve el problema, sanciona a la empresa, al proveedor, si es sancionable y si da lugar a que se sancione y si es correcta la denuncia, porque primero está eso. Por eso la gente tiene que entender que la denuncia no es beneficiosa al principio. Primero debemos recorrer otros caminos, el camino de una gestión nuestra. Segundo, si no damos resultado con la gestión, pasar al segundo mecanismo más formal, que es la audiencia administrativa. Y luego, sí, si no hay resultado en esa audiencia administrativa, pasar a la denuncia. Y recordar que nosotros hay organismos que debemos, en 72 horas de aquí, la denuncia que haga un consumidor sale inmediatamente para el organismo, ya sea Ministerio de Salud Pública, aduanas, Banco Central, todo.
Para terminar, sí. Ustedes han cobrado una relevancia especial últimamente con el tema del control de precios. ¿Qué es concretamente este sistema de información de precios al consumidor que tienen disponible allí en la página web?
Bueno, el sistema de información de precios al consumidor es, ¿cómo le puedo explicar? Es la información que recibimos de establecimientos, ya sean supermercados o autoservicios, referente a una canasta básica de 43 artículos, 43 productos que van de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, que representan las dos marcas más vendidas de esos 43 productos. Justamente nosotros hemos comparado junio con julio, y de los 100 productos y de las marcas más declaradas, llegamos a la conclusión de que de 75 artículos ha habido una reducción, ¿no? Y otros han aumentado.
O sea que con la reforma tributaria ha habido los dos resultados.
Los dos
aumentos resultados. Y bajas de precios.
Exactamente, pero también de esos aumentos que se han producido en 24 artículos, también hay que tener en cuenta el alza que ha habido con respecto a los precios internacionales. Aumentaron la harina, pollos y la parte de huevos, ¿no?
La información ustedes la agrupan, en el caso de Montevideo, por centros comunales zonales.
Exactamente.
¿Por qué?
Y es una forma que hemos tratado para nosotros, a su vez, hacer los controles. No se olviden que en este momento las empresas van a tener que declarar el mes siguiente los precios de agosto. Sí. Es decir, del primero al 7 vamos a recepcionar las declaraciones de las empresas. Entonces, nosotros, con dos funcionarios, estamos haciendo para ver si efectivamente lo que nos declaran las empresas del primero al 7 del mes siguiente corresponde efectivamente a los precios de agosto. Entonces, ese es un control que nosotros estamos haciendo.
El consumidor que ingresa a esa página tiene para su zona, digamos, la lista de precios de esos productos
de sus bar,
en una serie de establecimientos.
Exactamente.
Y puede comparar además los precios de esos productos en tal o cual establecimiento con los precios promedio.
Exactamente.
¿Cómo es eso?
Exactamente, son precios promedios. Tenemos 258 establecimientos que han hecho las declaraciones. y tenemos 115 marcas representativas de los 43 productos, ¿no? Y se saca la información promedio. Inclusive, le voy a comentar ahora que a iniciativa de una asociación de consumidores, CUA, se va a poder publicar y va a venir con el recibo de UTE los precios promedio de la canasta básica en la factura de UTE. Ajá. Los precios de julio, ¿no?
Sí.
Ya hemos remitido a UTE toda la información necesaria para para que eso pueda. Le digo que eso fue una iniciativa de CUA.
La idea, ¿cuál es? Que el consumidor pueda saber si en su supermercado o en su almacén le están vendiendo caro o le están vendiendo barato.
Exactamente, es un punto de referencia que tenga, ¿no? A eso apuntamos, a brindar a los consumidores la información necesaria.
Uh-huh. O sea, por un lado va a poder comparar con el promedio, pero por otro lado va a poder comparar directamente con el precio de otro supermercado.
Exactamente.
Y bueno, y después resolver como quiera a partir de esos datos.
Exactamente.
Desde la audiencia no solamente hay quejas, yo leía recién hace un rato una queja, también, Escribana, hay algunos elogios.
¡Ay, qué suerte! Me deja
por ejemplo,
contenta.
Mario del Prado, que llamó por el 9020-810, dice que fue beneficiado por área de defensa del consumidor, compró un sommier, tuvo un desperfecto, hizo distintos llamados durante 6 meses al lugar donde lo había adquirido, no se lo arreglaban, luego realizó la denuncia en defensa del consumidor y apenas lo hizo, la empresa se lo arregló.
Bueno, eso es reconfortante, que no todo es malo.
Escribana Ana María Sánchez, encargada de despacho en el área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía, le agradezco su participación esta mañana. Y aprovecho para recordar el número de teléfono, porque los oyentes lo estaban pidiendo, sí. 0800-7005, ¿verdad?
Exactamente.
Volvemos a conversar en cualquier momento. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.